Aprender. Vamos a aprender de dónde viene Rufián, por ejemplo.
Ciencia.
Oscar Conde, poeta, sí, ensayista, profesor universitario de latín y griego, investiga sobre lunfardo español de la Argentina, género literario.
Maravilloso.
Bueno, vamos a hablar
y miembro de la Academia Argentina de Letras, que yo la defiendo por encima de la RAE. Sí,
Oscar, buen día. Nacho te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Nacho, ¿cómo? Hola Nancy, y escucho otra voz masculina que no reconozco.
Che, Mariano me llamo, ¿cómo estás, che?
¿Cómo andas, Oscar?
Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Todo bien,
muy
vos,
bien. Un muy gusto, bien. ¿Ustedes?
Bien, un gusto muy charlar bien, con vos, día. Oscar. Vos sabés que.
Bueno, para mí también.
El viernes, el jueves, bueno, hablábamos de un montón de.
Apasionados por los giros de lunfardos, muchas veces frases, explicamos, sí, palabras, ¿no? Que no, nos quedaron de este. De,
sí,
de este argot rioplatense, que por ahí la
gente. Hola.
Hola, ¿me escuchas? Sí, decía que este argot rioplatense tan rico que nos ha dejado tantos términos, muchas veces observo que las generaciones muy jóvenes están usando alguna de esas palabras sin saber que se trata del lunfardo. El lunfardo nunca se ha perdido entre nosotros, ¿verdad?
Exactamente, Nancy, es verdad. Ya te diría que muchísima gente, ni siquiera los más jóvenes, de 50 años para abajo, utilizan en su comunicación diaria palabras lunfardas sin saberlo.
Exacto.
Recién Oscar, recién decíamos rufián, por ejemplo, usábamos la palabra rufián.
Sí. Eso pero rufián,
sí,
no es palabra lunfarda.
¿No es lunfarda?
Okay.
No, es una palabra española que deriva del italiano rufiano. Y que rufiano deriva de una palabra latina, rufus, que rufus quiere decir rubio.
Exacto.
Y alude a la costumbre de las prostitutas romanas de adornarse con pelucas rubias.
Mira,
y como el rufián es el hombre que se dedica a la prostitución, o sea, es el proxeneta de las chicas, lo que en España llaman el chulo, y acá el cafillo.
Cafillo,
bueno.
Exacto.
Claro, cafillo. Escúchame, sí es lunfardo.
Cafillo,
claro.
Cafiolo o fiolo a secas, ¿cómo se construye?
Sí.
¿Cómo se generó esa palabra?
Bueno, son palabras bastante complejas. Mira, porque fiolo es una palabra que en alguna lengua del norte de Italia, no me acuerdo si en el milanés, quiere decir muchacho, simplemente muchacho,
bien,
un fiolo. Pero como existe cafillo, que tiene una historia muy enrevesada, que yo no te podría contar ahora puntualmente, pero donde hay una mezcla con alguna palabra inglesa, con la forma stockefiche, que quería decir. Claro, que era el nombre que se le daba a un pescado.
Ah.
Bueno, es como muy complicado el asunto, ¿no? Fiolo en véneto quiere decir muchacho, y por cruce con cafillo se creó cafiolo, ¿no?
Bien.
Pero bueno, es como complicado el asunto ese.
Claro,
de cafiolo, claro. Justo de cafillo, perdón. Justo es una palabra que no es sencilla.
Claro. Bien. Oscar, te pregunto, Oscar, palabras del lunfardo que usamos, porque el otro día hablábamos de frases que decíamos, bueno, la usamos a diario, creo que juntábamos un montón de frases y vos por ahí me corregís, pero palabras que usamos a diario que la usamos tal vez todos los días, que pueden ser, no sé, guita, laburo,
sí,
macana,
sí.
¿Todas esas son correctas? ¿Que están bien las que te,
sí,
estoy diciendo?
Sí, todas esas son palabras lunfardas, evidentemente, sí. Mira, si me dejan brevemente,
dale,
les digo que el lunfardo se termina de constituir cuando empieza a llegar la gran inmigración europea a las costas de Sudamérica, digamos, básicamente a los puertos de Montevideo y de Buenos Aires, pero también con llegada a Rosario, claramente, ¿no? Ahí hay un triángulo de ciudades que son las ciudades donde se genera, se construye, se socializa y de ahí se exporta hacia los arrabales el lunfardo. O sea que el Rosario tuvo una importantísima, y la tiene todavía hoy, participación en la generación de lunfardismos. Uh-huh. Ahora, esas palabras, vos mencionás mina. Es un acortamiento de fémina, que quiere decir mujer, simplemente. Claro. Laburo también procede de formas de lenguas itálicas. Bien. Podría ser de español, del italiano estándar laboro, pero hay que tener presente algo, ¿no? Y es que cuando llegaban los italianos, 1870, 1880, 1890, el italiano como idioma prácticamente lo hablaba nadie en Italia. En Italia no lo hablaban. Uh-huh. Porque los italianos hablaban en el norte, según las regiones, en genovés, en milanés, en véneto, después en toscano, en florentino puntualmente, hacia el sur en napolitano, en calabrés, en siciliano, que no son, como se dice hoy, dialectos, son verdaderas lenguas. Claro. Entonces, para que se llegara a conformar un habla única, que sería el italiano, bueno, tardaron muchas décadas los italianos para lograr eso. En aquel momento, en 1870, porque recordemos que Italia es un país que nominalmente como país nace en 1861, que es cuando Vittorio Emanuel, uno de los reyes del norte, Italia estaba dividida en siete reinos.
Se unifica, ¿no? Sí.
Bueno, Vittorio Emanuele logra unificar 4 o 5 de esos. Uh-huh. Y después se toman 10 años más para conquistar lo que falta. La última conquista es todo el territorio del centro de Italia, que estaba en poder de la Iglesia, de los Estados Vaticanos. Perfecto. Eso se concluye en 1871. Uh-huh. De manera que es un país muy nuevo. Y en ese momento, el 5% de los habitantes de la península hablaba lo que se llama italiano. Uh-huh. Que era una forma aristocrática de hablar, derivada del antiguo florentino.
Bien.
Pero el resto de la gente no hablaba en italiano. Uh-huh. Solo en las universidades, en los juzgados, se hablaba en italiano. Y la gente muy aristocrática, de mucha guita, dentro de sus casas.
Perfecto.
O sea que, claro, viene toda una cuestión. Entonces uno dice, ¿de dónde vendrá tal palabra? Bueno, podría venir del napolitano, podría venir del italiano. Bien. No es muy claro, pero hay formas muy parecidas. Y en otros casos no tan parecidas, ¿no?
Una pregunta, Oscar, el aporte de la emigración de forma más populosa, más gruesa, viene de Italia y de España, pero ¿qué pasa con las inmigraciones más pequeñas, tal vez de Europa del Este o de otros lugares? ¿Cómo se han fusionado en en esta lengua rioplatense? ¿Tenemos algún ejemplo de palabras lunfardas de orígenes más extraños?
Sí, pero la verdad es que son muy pocos.
Muy pocos.
¿No? Por ejemplo, la gente venida de la Europa del Este, para ellos su lengua en ese momento era el yiddish, ¿no?
Bien.
Y entonces del yiddish tenemos palabras como mishigene, que quiere decir en yiddish loquito. Uh-huh. Y que acá se usó como loco, con el sentido de loco.
Sí.
Y una archifamosa, porque perdura hasta hoy, que es la palabra tujes, por ejemplo. En el doble sentido de culo, literalmente, y de buena suerte, tal como lo usamos nosotros.
Tipo tuvo un tuje terrible.
Claro, claro. Eso viene
del
yiddish.
Sí.
Mira vos.
Del yiddish, claro. Sí. Que quiere decir lo mismo en yiddish, culo y buena suerte. Y después hay alguna palabra alemana como lumpen.
Lo hemos dicho varias veces.
Acá lo usamos, este tipo es un lumpen total, como algo...
Claro, sí.
Tirándolo abajo.
Peyorativo, sí.
Sí, lumpen tiene un uso muy extendido, incluso en Europa, ¿no? Es el acortamiento del lumpenproletariat, como claro. saben, ¿no? Que es una palabra usada por Marx. Ahora, yo no diría que lumpen es palabra lunfarda, porque ya les digo, se usa en otras partes del mundo.
Claro, es apócope.
Pero en el lunfardo... Pero en el lunfardo usamos una derivada de lumpen que no se usa en otras partes del mundo, sí. que es lumpenaje.
Lumpenaje. Claro. Lumpenaje.
Sí. Bien. ¿No? Que es el conjunto de los lumpenes.
Claro,
¿no?
Claro.
Oscar, te pregunto por alguna frase, porque el otro día estábamos hablando de frases también. No sé si esto sí. entra dentro de a ver si tiene algún tipo de explicación. Digo, por ejemplo, decíamos tirar los galgos, por ejemplo.
Sí.
Tirarle los galgos.
Sí.
¿De dónde es el origen?
Para mí, claramente.
Digo, le tiró los galgos a una mina, por ejemplo, ¿no? Le tiró los galgos sí, a un el tipo. ¿El origen de eso de dónde bien. Está? ¿O tiene origen?
No, el origen es una imagen metafórica, digamos así. Cuando sale un cazador y ve a la presa, primero le dispara a ver si le puede dar, pero. Si no le pega, larga a los perros.
Claro,
y sí. los perros van humeando hasta en que la encuentran,
está
¿no?
Está clarísimo.
Y cuando, entonces, tirarle los galgos a claro. otra persona, hombre o mujer, podría ser simplemente ir en busca de la conquista.
De la presa,
¿no?
Exacto, la presa amorosa. Vos sabés sí. que el motivo más que nada de esta llamada, ahora lo recuerdo muy bien, porque el viernes... hablábamos de algunas expresiones que se usan, ¿no? Que digamos ya no tanto, suenan mal, pero eso de el gato que si era alusión a una digamos un trabajador o una trabajadora sexual, o el gato era aquel que contrataba el servicio. Vimos que gato viene de gatillo, ¿verdad?
Pero también cuando se quieren hacer vivo necesitas el gato.
Claro, bueno, pues varios usos de la palabra gato, sí.
Bien, bueno, son un montón los usos de la palabra gato. Y sé que entre la gente, entre los adolescentes hay nuevos, sí. hay diferentes. Mira, yo no estoy seguro de si viene de gatillo o si es también metafórico en el sentido de que el cliente que salía en busca de... Primero voy a decirles algo, ¿no? Sí. Que históricamente... se llamaba gato en el lunfardo del año de hace un siglo, de más de un siglo, 120 años, se llamaba gato a todo ladrón que claro. hacía un escruche, o sea, entraba claro. a una casa de noche,
claro.
de noche, porque los gatos salen de noche.
Claro. Son libios, sutiles, silenciosos, nocturnos,
claro,
eso se entiende
claro.
bien.
A continuación, sí. ya... digamos en la década del 30 o del 40, se empezó a aplicar la palabra gato, entiendo que por la misma razón, por salir de noche, a los clientes de las prostitutas.
Bien, los más clientes bien caras. Y no las prostitutas,
sí.
ahora sí.
Pero no tendría que ver con gatillos, sino con esta cosa de los gatos de salir de noche.
De acuerdo, ¿no? Que está claro.
No, para mí no viene de gatillo. Ahora, por una figura retórica que se llama metonimia,
sí.
se empezó a llamar gato a las propias prostitutas de categoría.
Perfecto.
Y se olvidó, se dejó de llamar gato al cliente.
Al cliente.
Claro.
Qué interesante.
Pero también con la palabra gato y por otras razones... el gato es un peluquín, por ejemplo.
Claro, ¿no? Uh-huh. El quincho.
Dentro de la cárcel, un gato era originalmente, digo, hace 60 años, un gato era el guardaespaldas del jefe de un pabellón.
Claro, como los gatos de Ford, por ejemplo, sí, que esa compañía, claro. esos guardaespaldas que están alrededor de alguien importante.
Uh-huh.
Ahora, esta
tal
costumbre es propia del lunfardo, esto de partir la palabra o decirla al revés o hiperbatonearla, que tenemos, por ejemplo, con batidor y ortiva, porque muchos no saben que se trata de la misma palabra, segmentada y revuelta. ¿Es propio de nuestro lunfardo o se hace también en lenguas constituidas, conformadas?
Bueno, como es un procedimiento que tiene que ver con lo lúdico, mayormente se encuentra en otros idiomas, pero se encuentra dentro de vocabularios que son semejantes al lunfardo. Porque el lunfardo es eso, es un vocabulario popular. Uh-huh. Técnicamente yo diría que es un argot, pero si alguien quiere entender bien qué es el lunfardo es una lista de palabras y de expresiones. Sumamos ahí tirar los galgos, escupir el asado, remar en dulce de leche, no sé, la que ustedes quieran. Claro. Palabras y expresiones de uso popular.
Bien.
Y lo que caracteriza a estas palabras es que es un uso juguetón, es un uso lúdico.
Claro.
Tiene la gracia o la inventiva que no tiene la palabra oficial.
Exacto.
Digamos, ¿no? Yo puedo saber que se dice cigarrillo, pero digo pucho, ¿no? Por ejemplo.
Perdido como turco en la neblina, decíamos el otro día.
Pero nos metemos en el terreno de los bichos.
Eso ya es otra cosa.
No, bueno, pregunto, Oscar, digo, perdido como turco en la neblina, ¿entra acá o no? En esta charla.
Mira, yo tal vez perdido como turco en la neblina sería más un argentinismo, digamos,
okay,
que un lunfardismo,
okay,
¿no? Digamos, todos los lunfardismos son argentinismos, pero no todos los argentinismos son lunfardismos.
Okay. Perfecto. Okay.
Claro. Entonces, yo creo que podría ser un argentinismo. La verdad es que debería chequearlo, porque a lo mejor también se usa en España, ¿no? Esto habría que verlo bien, qué sé yo, pero estoy tratando de ver si lo encuentro. Yo lo encuentro en el Diccionario Fraseológico del Habla Argentina de Pedro Barcia y Gabriela Power como argentinismo. Mirá,
okay,
claro. Dice perdido como turco en la neblina, muy desorientado.
Sí.
Claro, con esa traducción, ¿no?
Tengo Kia y tengo Yuta. ¿Por qué de Kia hay desde hace mucho tiempo la idea de que es aquí, de que justo el que está aquí al lado mío? Pero no sé si es así, creo que no.
No, nada que ver.
Claro.
No, mira, Kia viene de una palabra española que a su vez procede del latín. En latín, la palabra en latín clásico era quidam.
Quidam,
¿no? Claro. En español se escribe igual con Q-U-I, pero se pronuncia, como pronunciamos en español, Q-U-I, es decir, quidam.
Claro.
Quidam. Kia es una deformación de quidam. ¿Y qué quiere decir quidam en español? Alguien, una persona cualquiera, uno
claro,
cualquiera.
Tipo,
o sea que
si
un Kia es un
fulano,
un tipo cualquiera.
El Kia.
Sí sería un lunfardismo,
claro,
aunque derive de una palabra española, y no tiene nada que ver con aquí. No es un berre.
Bien.
No es un berre.
¿Y Yuta?
Igual Nancy me preguntó por berres,
sí,
y no dije nada más, pero puedo seguir hablando de eso.
Sí,
te respondo ahora.
Recordaba dos palabras.
Mariano preguntó por otra palabra. Espera.
A ver.
Yuta te pregunté, sí.
Sergio te preguntaba, sí. Somos varios en la mesa.
Bueno,
perdón, Oscar.
Perdón. Mira, Yuta viene de el yergo italiano, ¿no? El yergo italiano sería como el lunfardo nuestro, solo que es un vocabulario popular de mediados del siglo XVI, desde ahí arrancó el yergo. En yergo se llamaba giusta, escrito con G-I-U-S-T-A, giusta, la giusta. La giusta es
perfecto,
la justicia,
claro,
obviamente, ¿no? Y entonces se llamaba así o bien a un juez o bien a un policía.
A la cana,
¿no?
A la policía.
Y entonces, cuando eso pasó al lunfardo, por algún tiempo, por las primeras décadas de la introducción de la palabra aquí, se decía justa, con S, con la S del italiano, ¿no? Pero esa S se perdió después. Entonces quedó Yuta.
Bien, consigamos
la
cana, araca la cana, ¿no?
Claro, y Yuta, igual que cana, puede ser la Yuta, la institución policial, la policía, o el Yuta, un policía. El agente de policía, claro. ¿No?
Bien,
como
otra
la
vez
cana y el cana.
La metonimia, muy bien. Y pues es que recordaba dos palabras más. Esto de hacer alberre o berrear. El tarlipe.
Sí.
Y zarpado.
Qué bueno,
que sí. Yo no sé por qué la grafía de zarpado aparece en todas partes. Primero que muchos suponen que es una palabra moderna. y la grafía es con Z, cuando yo considero que debe escribirse con S, porque es pasarse.
Exactamente, Nancy. Zarparse es el berre de pasarse.
Exacto.
Y zarpado es el participio de zarparse. Así que deberíamos escribirla con ese. Solo que yo siempre digo esto, ¿no? Como miembro de la Academia Porteña del Lunfardo, además, un vocabulario popular como el lunfardo no tiene estrictamente ortografía,
claro.
Porque alguna vez me dicen, bueno, ustedes en la Academia del Lunfardo aceptan tal palabra. No, ni aceptamos ni dejamos de aceptar, porque justamente en eso nos diferenciamos de la Academia Española.
Eso es lo que quiero que cuentes,
no impone reglas.
Oscar, que no es prescriptiva, sí. No es normativa, que los usuarios construyen la lengua.
Exacto.
¿Qué dice, como miembro de la Academia Argentina de Letras, por qué todo el mundo recurre a la RAE como la verdad suprema y la última de las cosas por investigar? Y te dice, no, para la RAE dice esto. Y generalmente hay gente que habla muy mal, ¿no? Que te pone a la RAE como carta de presentación. ¿Qué es la Academia Argentina de las Letras y para qué sirve?
Bueno, mira, la Academia Argentina de Letras tiene muchas funciones y cumple muchas funciones, incluso algunas funciones sociales, como la donación a bibliotecas populares de tandas de libros, como el dictado de cursos, la organización de eventos culturales, pero puertas adentro hay básicamente dos tareas. Una, estudiar la lengua española, sobre todo la lengua española que hablamos en la Argentina.
Sí.
Para eso la Academia Argentina de Letras tiene una comisión de argentinismos en la que trabajamos por lo menos 12 académicos y hay además un equipo de lingüistas que son los que se encargan de hacer el diccionario de la lengua de la Argentina.
Qué bueno,
¿no?
Qué bueno.
Nosotros, todo ese trabajo que hacemos, una vez por mes hay una reunión y se evalúan unas 30 palabras más o menos, para esas palabras a su vez nosotros las vamos enviando a España para que sean incorporadas como argentinismos.
Perfecto.
Al diccionario de la Academia, de la Real Academia, ¿no? O sea que por un lado eso, y por otro lado también nos dedicamos al estudio de la literatura.
Obviamente.
Argentina, ¿no? Por supuesto.
Muy bien.
Oscar, perdóname, Mariano, ahora sí te voy a preguntar.
Sí.
Recién Nancy, cuando hizo la primera pregunta, en la introducción, ella hablaba de que muchos jóvenes utilizan algunas palabras que son claramente lunfardas para los que tenemos 50 o más, y que muchos no lo saben, digamos, no saben que esto viene de, tiene esta procedencia. Mi pregunta es esta: vos como investigador, entusiasta, además apasionado, se nota, de este fenómeno, ¿vos crees que es necesario que se sepa, que el usuario sepa el origen, primero que nada, y después, ¿hay algo que se pueda hacer o no hacer para sostener esta tradición oral, si querés, y que perdure en el tiempo? ¿O es algo que ocurre independientemente y que vos, como estudioso de la materia, solamente sos un observador? Quiero decir, las sociedades van pasando y se haga o no se haga, se sepa o no se sepa, las palabras perduran o no. Digamos, esto tal vez medio bestial la pregunta, pero no se puede hacer nada.
No se puede hacer nada, naturalmente. Mira, el lema de la Academia Porteña del Lunfardo es: el pueblo agranda el idioma.
Claro, claro.
Más claro que eso,
el
pueblo agranda el idioma.
Es una declaración de principios.
Ahora, por supuesto. Ahora bien, hace pocos días, menos de 2 semanas, El gobierno de la ciudad promulgó una ley que se había votado en el mes de septiembre, que la presentó el diputado Juan Manuel Valdés en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, para declarar al lunfardo bien integrante del patrimonio cultural de la ciudad.
Mira,
es para nosotros un primer paso, porque lo que yo querría es que algún día se declarara el lunfardo bien integrante del patrimonio nacional, claro, que es lo que correspondería a estas alturas, ¿no? Porque si bien el lunfardo nace como un fenómeno de las grandes ciudades del Río de la Plata, hace muchos años, quizás 60 ya, mirá, es un vocabulario de uso y de comprensión nacional. Y es importante decir,
una persona de Catamarca que hoy día utiliza lunfardo, utiliza palabras lunfardas, de La Rioja lo mismo. Bien.
Por supuesto, de Jujuy, de Salta, de Santiago, de Santa Cruz,
claro, claro,
de Misiones, obvio, obvio. O sea, la palabra laburo, la palabra mina, la palabra pucho y palabras del lunfardo un poco más nuevas, ponele, sí, chanta, truchar, no sé. Sí, claro, todo el mundo la
ahora
entiende.
Siempre se ha sostenido, sí, perdóname, esto siempre se ha a lo largo de la historia, tal vez, desde su origen, y eso debe ser también lo lindo, ¿no? Se ha mantenido como, a ver, como la impronta de un terreno informal, de un terreno socarrón, de un terreno, si vos querés, sí, solapando, inclusive solapando o enmascarando otra cosa que se quiere decir, y se dice de esa manera porque tal vez entra de otra manera en la cabeza de las personas, etcétera. Digo, ha mantenido siempre ese estatus en el que, por ejemplo, nunca lo vamos a ver, qué sé yo, en una sentencia de un juez. Una palabra lunfarda no va a aparecer ahí, no va a aparecer en un artículo de la nueva Constitución. Digamos, pareciera que siempre está postergado a un terreno de lo informal, a un terreno de popular, obviamente, 100% popular, legitimado en el uso frecuente, pero que no da nunca el salto ese a la primera división, digamos, la A, digamos, siempre la B, y lindo, y lo disfrutamos así, ¿no? Pero es un carácter nato, digamos, del lunfardo.
Bueno, si pudiera mantener esa frescura y conservarse en la oralidad como lo que fue siempre el lunfardo, a mí no me disgustaría. No,
para nada, para nada.
Quiero decir, yo no necesito que en una sentencia de un juez aparezca, claro, la palabra, qué sé yo, puentear para usarla.
Claro, pero en ese sentido es antihéroe el lunfardo y está siempre bien parado, digamos, del lado del pueblo, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora, también es cierto que con el paso del tiempo, lo que pasa en nuestras vidas son, para lo que es la historia de un idioma, nuestras vidas son muy cortas para ver grandes cambios,
claro,
¿no?
Por supuesto.
Pero yo te diría que palabras que en 1900 eran lunfardismos, ramplones y de uso muy popular, como pibe, conventillo, malevo, compadrito, no sé, esas palabras, a partir de la década del 40, uh-huh, empezaron a ser recogidas por el diccionario de la Academia,
sí,
Española.
Sí, sí, sí. Claro.
Y digamos que en una sentencia de un juez hoy podría aparecer la palabra pibe o piba.
Claro.
Me podría aparecer,
claro,
compadrito.
Tenés,
podría aparecer conventillo. Uh-huh. ¿Entendés? O sea que con el tiempo, a largo plazo,
sí, sí,
podría llegar a suceder.
Qué poquito
eso,
que vivimos,
no digo con todas las palabras lunfa.
Vivimos poco tiempo al lado de estos fenómenos.
Y sí, alguna vez Sábato, mira, uh-huh, alguna vez Ernesto Sábato le dijeron, y Sábato ya tenía 80 años, ¿no? Murió, claro, a los 90 y pico después, pero uh-huh, tenía 80 años. Y le preguntó a Andrés Percival en la tele, Sábato, ¿a usted qué le parece? ¿Cuántos años debería vivir el ser humano? Y dice, y lo razonable son unos 700 años. ¿Unos 700 años? Sí, 400 años para aprender lo que hace falta aprender en la vida y 300 años para disfrutarlos.
Claro, increíble. Increíble. Y eso que Sabato no era muy... Estaba pensando, empecé a pensar en la literatura. Nosotros acá en Rosario tenemos un orgullo que lo llevamos a todos lados, que es Roberto Fontana Rosa en su...
Por supuesto, en su prosa. Maestro.
Siempre, lamentablemente, muchas veces, ¿no? Para mucha gente he puesto humorista y dibujante, pero para mí era un escritor brillante. Con
un escritorazo.
Claro, con un uso quirúrgico del lunfardo y de ciertos costumbrismos para que uno entienda de manera inmediata, apenas un personaje dice su primera frase, ya entenderlo, ya cabalmente tener el claro. Y estoy pensando, porque en el caso de Sabato no era tan así, él venía de la ciencia, era muy, muy específico en la utilización del lenguaje, medio como puritano en ese sentido, tal vez nada que ver con Roberto Arlt, ¿no? Por supuesto, que nos enseñó el famoso Rajá Turrito, Rajá, y otros, personajes, qué sé yo, lecturas argentinas que ha recorrido mi vida, Cortázar no usaba tantos, por ejemplo, pero hay tipos que han hecho de eso, en el caso de Fontana Rosa, Roberto Arlt, bueno, y otros tantos, ¿no? Por supuesto, Amarechal, han puesto el lunfardo, los han puesto a recibir premios Cervantes, digamos, al lunfardo.
Sí, no, sin duda. Pero mirá que si vos lees la segunda y la tercera novela de Sabato, que son
Abadón y
la última es Abadón y la otra es
Se me fue. Sobreros y tumbas. La primera.
Sobreros y tumbas, sí. Sobreros y tumbas. En el túnel no. En el túnel no. En la primera no. Pero en Sobreros y Tumbas hay dos o tres personajes
Bruno, que hablan en lunfardo. Me acordé.
Sí.
Bruno.
Claro. Claro. Mirá que Bruno es Sabato.
Claro.
Bruno también aparece en Abadón. En Abadón pasa una cosa rarísima porque aparece Bruno, pero también aparece Sabato como personaje.
Claro.
Bueno, quiero decir, hay algo de lunfardo.
Sí, es verdad.
Tiene este problema, ¿no? Cortázar se había ido relativamente pronto de la Argentina, quiero decir, bastante joven, a vivir a París. Y, por ejemplo, aparecen palabras lunfardas en su gran novela
Rayuela, porque en el lado de acá, en el lado argentino, digamos.
Sí, claro. Pero el problema de Cortázar, ¿sabes cuál es? Que está un poco desactualizado. Entonces los personajes hablan en 1963 como se hablaba 15 años antes en la calle de Buenos Aires. Entonces hay palabras que ya no se usaban y que hoy ni las usamos, ni las conocemos.
Claro. Increíble.
Y Marechal no usó mucho el lunfardo, No usó mucho. Un poco en Adán Buenos Aires, por supuesto, porque algunos personajes lo exigían, pero no tanto. No tanto.
Y en el caso de Roberto Arlt, estamos hablando ya tal vez de un cronista, ¿no? Por supuesto, ahí sí aparece. Sí. Esto de Rajá Turrito, que no sé cuál será de cada una de las palabras, rajarse y turrito.
Sí, las dos, claro. Sí. Eso lo dice un personaje casi al comienzo de Los Siete Locos, ¿no?
Claro.
Cuando Ardozain se ha gastado un montón de guita de lo que le pagaban él era corredor, los clientes le van pagando, y él en vez de guardar esa plata porque la tiene que rendir a la empresa, se la gasta, y vienen y se la empiezan a reclamar, y el tipo va a verlo al farmacéutico del barrio, que es Sergueta, y que es el tipo rico del barrio, y el tipo está tomando un café, y él va y le pide, dice, necesito que me preste 500 pesos, que era como hoy 5 millones, ¿viste?
Claro.
Y Sergueta le dice, raja, turrito, raja.
Que no hace falta explicar más nada, digamos, con un tipo que dice eso,
por supuesto.
El tipo que está de vuelta, un
por
tipo
supuesto.
Poderoso, también de barrio, un tipo, digamos, de una estatura o una dimensión barrial, si vos querés, pero Rajá Turrito, Rajá, es tan brutal.
Sí.
Sin lunfardo no hubiera tenido esa efectividad, digamos, esto quiero decir.
Por supuesto, claro.
Oscar,
claro,
gracias por este ratito, ¿eh?
Muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, porque yo yo veo que no los tuve que contagiar en nada, ya la pasión por el lenguaje y por saber, y por, ya la tenían.
Sí, somos entusiastas.
Gracias. Esperemos volver a hablar contigo en breve.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Con mucho gusto, Nancy, mucho gusto. Ya, te mando saludos a todos los oyentes también de Radio Uruguay.
Gracias. Un placer escucharte.
Hasta luego.
Oscar Conde, charlando con nosotros, el lunfardo de Argentina. Bueno, un crack, la verdad, escucharlo. Qué lindo habla, por Dios.
No, qué placer, boludo. Le tirás cualquier centro,
me quedé escuchando, Oscar hasta la una.
Tan ameno, por qué favor.
Todo te deja.
Qué linda charla, dicen, gracias por
el trabajo. Qué lindo escucharlo.
Hermosa, gran nota metiste.